Estados Unidos sanciona a otra empresa estatal cubana.
Al menos tres de los heridos en un accidente en Holguín permanecen en cuidado intensivo.
Hallan cadáver en estado de descomposición en Santiago de Cuba.
Cubanos en la isla temen que se cierren aún más las opciones si sustituyen las importaciones.
Perú invita a Cuba, entre otros, para la próxima reunión del Grupo de Lima sobre Venezuela.
Autopsia del capitán Rafael Acosta confirma que fue víctima de torturas.
Y todo listo en Washington para la celebración del Día de la Independencia de los Estados Unidos.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, les habla Damaso Rodríguez, bienvenidos a la emisión informativa Resumen de Radio Martí, correspondiente a este miércoles 3 de julio del año 2019. Me acompaña en el estudio
Ariane González.
En los controles de Rigi Pérez, en la sala de redacción Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción de Héctor Carrillo, la edición de Luis Covarrubias. Y a las 11 con un minuto vamos de inmediato a las informaciones. Y comenzamos nuestro recorrido noticioso por Noticias de Cuba.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó este miércoles a la compañía estatal Cuba Metales, empresa estatal cubana de importación y exportación de petróleo, en su lista de sanciones por sus lazos con Venezuela.
Cuba Metales, con sede en La Habana, mantiene una continua importación de crudo venezolano y Cuba, a cambio de este petróleo, continúa brindando apoyo, incluida la defensa, inteligencia y asistencia de seguridad al régimen ilegítimo del presidente Nicolás Maduro.
Las sanciones del Tesoro a Cuba Metales interrumpirán los intentos de Maduro de usar el petróleo de Venezuela como una herramienta de negociación para ayudar a sus partidarios a comprar protección de Cuba y a otros sectores extranjeros malignos, así dijo el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin.
Por otra parte, tres de los 25 heridos en un accidente de tránsito que tuvo lugar en Holguín permanecen en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Provincial.
Rogelio Cabrera Bermúdez, de 63 años, y Aleida Martínez Almaguer, de 70 años, y Yaumara Ávila Ávila, están reportados en estado grave pero sin peligro para sus vidas.
El accidente, del que la prensa local no ha ofrecido más detalles, ocurrió en las cercanías de las lomas de Yaraniquen, cerca del poblado de Uñas, en Holguín.
Y el cadáver en descomposición de un hombre fue encontrado la tarde del martes en los alrededores de la fábrica de cemento José Mercerón, ubicada en la localidad de Altamira, en Santiago de Cuba. El periodista independiente Yosmani Mayeta, quien estuvo en el lugar de los hechos, describe el hallazgo.
Este señor de raza negra, aún no se le conocen sus datos personales. Estaba el cuerpo completamente cubierto de gusanos, ni su rostro se lo podía ver porque era completamente cubierto de gusanos, y asimismo el cuerpo estaba completamente hinchado, la camisa desabotonada, la gorra hacia un lado, igual asimismo la chancleta también se encontraba. Y entonces la policía, tras contactar que no era trabajador de la fábrica de cemento, pero muchos alegaron que por esta zona, por esta calle, o sea, carretera de Punta Gorda, pasan muchas personas, muchos pescadores. Esta fábrica de cemento nuevamente está en el punto de mira porque en julio del 2017, en estas mismas inmediaciones, fue asesinado un joven de la localidad de aquí de Altamira a manos de un custodio. En esta ocasión fue el joven Josvani Paneque, que se encontraba, supuestamente dijeron los custodios, que quería robar cemento en la fábrica de cemento, pero según alegan sus familiares, iba con destino a la playa.
Y cubanos opinan que el reciente anuncio por parte del gobierno de la isla de sustituir las importaciones con medidas de oferta cerrará aún más las opciones. Iber Pacheco ofrece un reporte sobre este tema.
Cuba anuncia la implementación de medidas para disminuir la importación de mercancías por personas naturales. En opinión de algunos, esto disminuye las opciones para el cubano de la isla. La activista María Elena Mir Marrero reside en Guanabo, La Habana.
Sería otra medida más desesperada, asfixiar a este pueblo y dejarlo con menos opciones todavía. Porque con esta opción de viajar, salir al exterior y entrar a Cuba y vender estos productos, traería dos afectaciones. Una, esta persona que sale y tiene un sustento de vida. Dos, esta persona que compra y que resuelve alguna situación que dentro de la isla no tiene esta oferta.
La disminución de importaciones de mercancías por parte de personas conocidas como mulas que viajan a Panamá, Guyana y Haití, entre otros países, no se hará con métodos de prohibición, aseguran las autoridades cubanas, sino con métodos de oferta. Al respecto, Mir Marrero dijo a Radio Martí.
Si no tenemos la alimentación, ¿qué podrán garantizar ellos en la situación económica que se encuentra este país? No están en condiciones para ofertar nada.
Por su parte, el periodista independiente Vladimir Turró aseguró que la mayoría de los cubanos se visten y calzan con la mercancía que estas personas traen de otros países, a menor precio y mayor calidad.
Las tiendas recaudadoras de divisa no ofertan las ropas y los zapatos con la calidad requerida. Las ropas de un poquito mayor calidad que ofertan las tiendas recaudadoras de divisa cuestan muchísimo más caras que las que ofertan este tipo de personas, ¿no? Es decir, gracias a ellos prácticamente nos vestimos y calzamos. Creo que sería bastante perjudicial para nosotros los cubanos. No hay casi productos en las tiendas, esa es la realidad. No hay casi productos ni de ropa de vestir, ni de alimentación, ni de nada. Esto está en un total caos.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y a las 11:06, damos paso al estado general del tiempo para Cuba y el resto del Caribe con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Mientras el huracán Bárbara se debilita sobre las aguas del Pacífico, también se debilita el centro de altas presiones de 1016 milibares del nordeste del Golfo de México, que se extiende sobre la Florida, las Bahamas y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables que se mantendrán hasta mañana, 4 de julio, ocasión de los festejos por la libertad de los Estados Unidos. A partir del viernes aumentarán las probabilidades de lluvias. Para Cuba, tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos y tormentas aisladas, más frecuentes en las provincias orientales. Las mínimas para mañana jueves estarán entre los 25 y los 28 grados Celsius. Las máximas en hora de la tarde entre los 32 y los 35. Los vientos serán variables débiles. Tendremos poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Y a las 11:07, vamos a la crisis en Venezuela.
La autopsia del militar Rafael Acosta confirma que recibió torturas en la contrainteligencia militar de Venezuela. La familia pide la entrega del cadáver. Jorge Orellana tiene la información.
La autopsia practicada al cuerpo del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo reveló que sufrió un edema cerebral debido a un politraumatismo generalizado. El periodista Eligio Rojas compartió el informe de la autopsia oficial a través de las redes sociales, donde se evidencia que la causa del fallecimiento fue un edema cerebral severo debido a insuficiencia respiratoria aguda, y eso debido a un tromboembolismo pulmonar. Rocío San Miguel, defensora de los derechos humanos y presidenta de la ONG Control Ciudadano, aseveró que el diagnóstico certifica la versión de que Acosta Arévalo sufrió torturas durante su detención en los calabozos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, en los que se encontraba desde el 21 de junio. La oposición venezolana hizo un llamado a movilizarse este viernes 5 de julio en todos los estados del país para exigir el cese de las torturas y las violaciones de los derechos humanos cometidas por el régimen de Nicolás Maduro. Tras la muerte del capitán de corbeta torturado Rafael Acosta Arévalo, los venezolanos marcharán desde la sede del PNUD en Caracas hasta la Dirección General de Contrainteligencia Militar para rechazar estas agresiones contra los presos políticos. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, dijo
que a pesar del luto, del dolor a nuestros diputados, nos levantemos una vez más, Venezuela, que no seamos presa de la frustración, del dolor, de la desesperanza. Eso es lo que quiere el régimen. Por eso asesinaron al capitán de corbeta, de levantarnos y con fuerza y volver a salir a las calles el 5 de julio.
En tanto, la esposa del capitán Acosta Arévalo pidió la entrega del cadáver de su esposo. Gualesca Pérez dijo:
Le exijo a las autoridades que ya está bueno, ya se están burlando mucho del dolor ajeno. Que por favor ya lo entreguen.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y el embajador ante la Organización de Estados Americanos del gobierno interino de Juan Guaidó en Venezuela, Gustavo Tarre, pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que investigue la muerte del capitán Rafael Acosta Arévalo. Michelle Sagué tiene el informe.
En una conferencia de prensa, el embajador en la OEA del gobierno interino en Venezuela, Gustavo Tarre, anunció que invitaban oficialmente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a que visite el país y que lleve a cabo una investigación sobre la muerte del capitán Rafael Acosta Arévalo cuando estaba bajo la custodia del régimen de Nicolás Maduro. Tarre señaló que el asesinato del capitán Acosta Arévalo hace la visita de la CIDH más urgente.
Los culpables son los que dan las órdenes y esa culpabilidad empieza en Nicolás Maduro y continúa a través de toda la cadena de mando. Si queremos que se aplique justicia, es a los autores intelectuales donde primordialmente habría que enfocar toda la investigación.
Él dijo que están preparando una agenda para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tenga acceso a todos los centros de detención y a los lugares donde se practican torturas.
Lo más deseable para Venezuela es que esta comisión pueda entrar a Venezuela y pueda cumplir con una agenda de investigación no preparada, no como hicieron con la señora Bachelet, de llevar a los comisionados a hablar con sus víctimas, entre comillas, que ellos seleccionaron, visitar centros de detención acondicionados adrede o especialmente para la visita, sino que la comisión de la OEA, del sistema interamericano, pueda llegar a todos los sitios donde quiera. Y la intención del gobierno del presidente Guaidó es prepararles una agenda muy completa que ellos puedan efectuar en Venezuela si es que lo dejan entrar.
A una pregunta de qué pasaría si Maduro no permite la entrada de la CIDH, Tarre expresó que si ellos no quieren ser investigados es porque algo temen. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
La opositora Asamblea Nacional de Venezuela pidió a la delegación que la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, dejó instalada en Caracas, que constata las condiciones de detención y la salud de los considerados presos políticos del país luego de la muerte del capitán Rafael Acosta.
Tras un debate, el legislativo también pidió que se garanticen el acceso a familiares y abogados defensores de los detenidos. El ente pide la aplicación del Protocolo de Estambul, un manual para la investigación efectiva y documentación de la tortura y otros tratos y castigos crueles, inhumanos o degradantes.
Y los venezolanos continúan consternados ante la brutalidad del régimen contra la protesta pacífica. El más reciente caso involucra a un adolescente de 16 años que protestaba por la falta de gas doméstico. Informa desde Caracas, Carolina Alcalde.
Agentes de la policía controlada por el gobierno en disputa del presidente Nicolás Maduro reprimieron el lunes a un grupo de ciudadanos que protestaba por fallas en el servicio de gas doméstico en Tarija, estado Táchira, fronterizo con Colombia. Durante los incidentes violentos, un joven de 16 años que junto a su madre y hermano de 14 años participaba en la manifestación, resultó herido con al menos 52 perdigones en el rostro, de los cuales 12 impactaron en sus ojos, dejándolo ciego de forma permanente, según informó el martes Luis Ramírez, presidente de la Corporación de Salud del Estado Táchira. Haciendo referencia a la arremetida contra el joven que perdió la visión y a la muerte por presuntas torturas del capitán Rafael Acosta, quien se encontraba bajo custodia del Estado, el presidente interino Juan Guaidó calificó al gobierno de Maduro como una dictadura asesina.
No solamente esperamos un informe, como lo hemos dicho, el 5 de julio, sino acciones de parte de la comunidad internacional y, por supuesto, de nosotros, los venezolanos.
Dirigentes del movimiento estudiantil acudieron ante la Defensoría del Pueblo para rechazar los hechos violentos. La dirigente de la Universidad Central de Venezuela, Lustay Franco, insistió además en que no hay justificación alguna para que jóvenes en un país petrolero se encuentren protestando por falta de servicios básicos.
Ese chamo no estaba haciendo nada malo, ese chamo estaba protestando junto a su familia por algo que debería ser deber de un gobierno sano en un país normal, en democracia.
Por su parte, el fiscal general del gobierno en disputa, Tarek William Saab, dijo a través de su cuenta en Twitter que el Ministerio Público designó fiscales para iniciar una investigación y anunció la detención de dos de los funcionarios implicados en los hechos, que calificó como violación a los derechos humanos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
11:14, vamos a las noticias de los Estados Unidos.
Este año, el festejo del 4 de julio, Día de la Independencia de Estados Unidos, incluirá tanques, bombarderos y otros pertrechos de guerra en una celebración en que tradicionalmente no se destaca el poderío militar y los presidentes mantienen un perfil bajo. Michelle Sagué tiene la información.
En Washington, en la celebración del 4 de julio, aviones de guerra sobrevolarán el Parque de Monumentos Nacionales de la capital estadounidense, conocido como el National Mall. Participarán aviones cazas, el equipo de acrobacia aérea Navy Blue Angels, helicópteros del ejército y los guardacostas. Dos vehículos de combate Bradley están estacionados cerca del monumento a Lincoln, en el cual Trump pronunciará un discurso durante el festejo, rompiendo la tradición que ha mantenido la celebración por fuera de la política. Varios tanques llegaron por tren a Washington para situarlos en o cerca del National Mall. Recientemente, el presidente habló de la celebración titulada Saludo a Estados Unidos. Dice el presidente que se tendrá un gran 4 de julio en Washington. Dice que no será como los otros y que será especial. Dice que espera que muchos asistan y que será un homenaje al país. Los demócratas han dicho que temen que el presidente Trump pudiera usar la celebración del 4 de julio como un mitin de campaña para su reelección. Además, han cuestionado el costo y el tono del evento. Por décadas, los presidentes estadounidenses han mantenido un perfil bajo durante las celebraciones del Día de la Independencia, que atraen a cientos de miles de personas a la zona de los monumentos en Washington para un concierto y fuegos artificiales. La Casa Blanca ha respondido diciendo que el discurso del presidente tendrá un tono patriótico y evitará la política. Desde Washington, para Radio Televisión Martí, les hablo Michelle Sagué.
Y agentes de la patrulla fronteriza están bajo escrutinio de legisladores. Esto no solo por las condiciones en que los inmigrantes indocumentados permanecen bajo su custodia, sino por recientes publicaciones en redes sociales que los colocan en el ojo del huracán. Jorge Agobián tiene más detalles.
Condiciones degradantes denuncian legisladores estadounidenses en algunos de los centros de detención de inmigrantes en Texas. Las acusaciones contra la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, CBP por sus siglas en inglés, generan polémica en Estados Unidos. Los señalamientos van desde...
A estas mujeres les dijeron oficiales del CBP que tomaran agua del inodoro. Ellas estaban tomando agua del inodoro.
Hasta nuevas evidencias de supuesta separación de niños de sus padres. La representante demócrata Alexandria Ocasio-Cortez y sus colegas realizan estas acusaciones durante una visita congresional a centros de detención. Y pareciera que no se quedará simplemente en una visita, según el legislador Joaquín Castro.
Esperamos que haya una completa investigación. Espero una investigación congresional.
En declaraciones atribuidas al vicecomisionado del CBP, la oficina se pronunció sobre las denuncias.
Puedo decirle con la mayor confianza que los inmigrantes, todos y cada uno bajo nuestra custodia en todas nuestras instalaciones, tienen acceso a agua potable, tienen acceso a comestibles.
Pero la conmoción es mayor. El escándalo alcanzó otro nivel cuando el Departamento de Seguridad Nacional confirmó que se encuentra investigando a agentes actuales y retirados de la patrulla fronteriza, que según un informe de un medio estadounidense formarían parte de un grupo de Facebook que publica contenidos racistas, sexistas y violentos sobre inmigrantes y legisladores estadounidenses. Los oficiales involucrados están bajo el escrutinio de la agencia, aseguró su directora Carla Provost, quien catalogó el hecho como completamente inapropiado. Jorge Agobián, Voz de América.
El jefe de operaciones especiales de la Armada de Estados Unidos, Edward Gallagher, fue absuelto este martes del cargo de homicidio por el asesinato de un cautivo herido del grupo Estado Islámico que se encontraba bajo su cuidado en Irak en el año 2017.
El jurado militar también absolvió a Gallagher de un intento de asesinato en los disparos de dos civiles.
Los abogados defensores dijeron que Gallagher fue falsamente incriminado por miembros descontentos del pelotón.
Bueno, ¿y qué sucede en las redes? Vamos a saberlo con Luis Felipe Rojas.
Saludos, estimados oyentes. Otra vez aquí con la propuesta que les tiene la página digital Radio Televisión Martí. Los coordinadores del proyecto independiente Estado de SAT acaban de lanzar una campaña de recaudación de fondos para seguir desarrollando las producciones audiovisuales que hacen. Estado de SAT fue fundado por Antonio Rodiles, que también es coordinador del Foro por los Derechos y Libertades, en el año 2010. Van ya a cumplir 10 años de fundado y allí han entrevistado en esos materiales audiovisuales a artistas, opositores y miembros de la sociedad civil independiente. A través de Estado de SAT también hemos sabido sobre la situación de los presos políticos en el país. Han convocado a que a través de su página estadodesat.com pueda la gente acceder allí y dejarle a modo de recaudación lo que estimen conveniente, y que además desde dentro de Cuba también pueden ponerse en contacto con ellos y ayudarlos para que Estado de SAT siga adelante. Amigos, recuerden que ustedes pueden recibir nuestros contenidos principales, las principales noticias, a través de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. ¿Cómo puede hacerlo? Muy fácil. Envíe un correo a misnoticiasalacarta@gmail.com gmail.com. Repito, mis noticias a la carta @gmail.com. Pídale a alguien que le haga el favor y que le envíe un correo aquí diciéndonos a qué correo debemos enviarlo. Recuerde que el gobierno cubano bloquea los correos que son de extensión .cu, como los Nauta y otros. Traten de que sea un correo Yahoo, Gmail u otra de las extensiones que existen. En ese correo van a recibir los contenidos de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. Recuerde que lo escuchó aquí en Martí en las Redes.
Y vamos a las 11:20 a hacer noticias ahora de América Latina.
El gobierno de Perú invitó a China, Rusia, Cuba, Bolivia, Turquía y a otra docena de países a una reunión en Lima el 6 de agosto para discutir la crisis política de Venezuela. Así lo dijo el miércoles el ministro de Relaciones Exteriores peruano.
Néstor Popolicio afirmó que el propósito es reunir a los países que en alguna medida tienen vinculación con lo que está pasando en Venezuela, con la esperanza de incentivar el diálogo para unas nuevas elecciones en el país petrolero.
El canciller peruano añadió que ni los representantes del gobierno de Nicolás Maduro ni de la oposición han sido invitados a la cita. No queremos polarizar el encuentro, así dijo el canciller en una conferencia de prensa.
Y Human Rights Watch pide al Parlamento Europeo sanciones contra funcionarios del régimen de Nicaragua por crímenes de lesa humanidad durante las protestas de abril del año pasado, mientras que el Comité de las Madres de Abril introduce un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte de Justicia para exigir la derogación de la ley de amnistía que ofrece impunidad a los represores gubernamentales. A continuación, el informe procedente de Managua.
El organismo internacional Human Rights Watch pidió este martes al Parlamento Europeo aplicar sanciones contra 6 altos mandos de la policía de Nicaragua, incluyendo al jefe supremo de esa institución, Daniel Ortega, por haber cometido crímenes de lesa humanidad durante el estallido sociopolítico que inició en abril 2018 y que dejó como resultado más de 500 personas asesinadas, más de 80.000 exiliados y unos 900 presos políticos. El régimen de Ortega recién aprobó una ley de amnistía para favorecer a sus paramilitares y evitar enjuiciamientos futuros por los crímenes cometidos. Este martes en Managua, el Comité Madres de Abril, que aglutina familiares de los asesinados, lograron introducir un recurso por inconstitucionalidad a dicha ley en la Corte Suprema de Justicia controlada por el régimen. Escuchemos a Francis Valdivia, presidenta de la comisión.
Hemos recurrido a interponer el recurso de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía que lesiona la búsqueda de justicia de todas las víctimas de este país. La Unidad Nacional Azul y Blanco, por mandato, desde su manifiesto, está respaldando hoy, esta mañana, a las Madres de Abril con hechos. Vamos también a encaminar acciones y movilizaciones con respecto a este tema. No es cierto que no tienen derecho ellas a que se investiguen los crímenes. No lo vamos a dejar pasar.
Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio Martí.
El procurador de Colombia, Fernando Carrillo, advirtió que si el ex líder de las FARC, Jesús Santrich, sigue en la clandestinidad, será un sepulturero de la paz y no va a conseguir la impunidad que busca ni doblegar a la justicia, se acotó.
Santrich abandonó que su esquema de seguridad el pasado sábado y desde entonces se encuentra en paradero desconocido, amenazando al proceso de paz en Colombia.
El jefe del Ministerio Público aseveró que el ex guerrillero está en deuda con las víctimas y la justicia y debe presentarse a indagatoria ante la justicia el próximo martes 9 de julio.
Por otra parte, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, celebró el martes la aprobación que le dio su vecino, Donald Trump, a las medidas que impuso para reducir la migración indocumentada que aleja la amenaza de imponer aranceles a las exportaciones mexicanas. La agencia francesa de prensa tiene el informe.
El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador agradeció el martes los elogios que le dedicó su homólogo estadounidense Donald Trump por los esfuerzos para reducir la migración irregular. Trump dijo el lunes en Washington que López Obrador está haciendo un gran trabajo al desplegar miles de efectivos de seguridad en las fronteras norte y sur de México.
Agradezco incluso que el presidente Trump está dando a conocer que se está cumpliendo con el compromiso y que no hay amenazas aranceles.
Trump había amenazado con imponer aranceles a las exportaciones mexicanas si el gobierno del país latinoamericano no frenaba el flujo de indocumentados, principalmente centroamericanos que atraviesan México para llegar a Estados Unidos. López Obrador destacó que los comentarios de Trump se produzcan después de firmar una iniciativa del Congreso estadounidense para otorgar 4.600 millones de dólares destinados a atender a los migrantes en la frontera con México. AMLO dijo que eso es una señal de que se está entendiendo que el fenómeno migratorio debe ser resuelto mediante la cooperación para el desarrollo.
Y a las 11:25, vamos a los deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. Un mes después de fijar la marca de más cuadrangulares para un mes, los bateadores de las grandes ligas aquí en Estados Unidos lo hicieron de nuevo y están en ritmo de lograr romper el récord para una temporada completa de 30 equipos. Los bateadores conectaron un total de 1.142 cuadrangulares el pasado mes de junio, 7 más de los que pegaron en el mes de mayo. 5 de los 6 meses con más jonrones se han dado en los últimos 3 años. En agosto del año 2017 es tercero con 1.119 bambinazos, seguido del mes de junio del mismo año con 1.101, mayo del año 2000, con 1.069 y también el mes de mayo, pero del año 2017, con un total de 1.060 cuadrangulares. Se conectaron un total de 3.421 en 1.255 partidos hasta el domingo último, para un promedio de 2.73 por encuentro, cifra que es superior en 19% del promedio de 2.28 hasta junio del pasado año, cuando se conectaron 2.822 jonrones en 1.236 partidos, de acuerdo a Elías Sport Bureau. Los bateadores de las grandes ligas están en ritmo para pegar este año 6.624 jonrones y superar claramente la marca de 6.105 bambinazos impuesta en la temporada del año 2017 y los 5.585, por supuesto, del año 2018. Christian Yelich, del equipo de los Cerveceros de Milwaukee, ya se mantiene de líder en las grandes ligas de béisbol con un total de 30 jonrones. En tanto, el novato del equipo de los Mets, Pete Alonso, acumula ya 28 jonrones, seguido por Cody Bellinger de los Dodgers de Los Ángeles, que tiene 27 bambinazos. Un año después de que el total de ponches superó al de imparables por primera vez, los chocolates, o sea los ponches, están de nuevo a la cabeza, 21.871 por 21.554 hits. Aunque hubo más ponches que hits en marzo, 941 por 848, y en abril, 6.799 ponches por 6.371 hits. El bateo ha mejorado en los meses con temperaturas más calurosas. Se pegaron 7.170 imparables por 7.137 ponches en mayo y 7.165 hits por 6.986 ponches en el mes de junio. Hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7333.
001. No estás solo. 001. 305. 437-7333.